Todo topógrafo se enfrenta a ese momento, ¿no? El trabajo de campo ha terminado, la libreta está llena de números, de ángulos, distancias, códigos, y ahora toca convertir todo ese caos en un plano digital coherente. Es el gran salto del teodolito al ordenador, y es un paso donde un pequeño error, pues, se puede magnificar hasta convertirse en un verdadero desastre. Hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta de Topocal diseñada justo para ese momento crítico. Se llama la libreta de radiación. Y para analizarla tenemos el manual de usuario, que es bastante denso, la verdad, pero también transcripciones de sesiones de formación que nos dan una idea de, bueno, de dónde surgen los problemas y las dudas de verdad. La misión de hoy es entender no solo cómo funciona, sino por qué está diseñada así. Queremos desgranar la lógica que hay detrás y, sobre todo, cómo resuelve uno de los mayores quebraderos de cabeza en campo, el cambio de estación. Muy bien, pues empecemos por el principio. El manual se refiere a la libreta de radiación como un cuadro general para cálculo de radiaciones y poligonales. Para quien no esté en el día a día, ¿qué es exactamente una radiación? Porque, a ver, suena casi a algo nuclear.
Preclásico de la taquimetría. Es la técnica más fundamental. Te plantas en un punto que ya conoces, la estación, y desde ahí mides ángulos y distancias a todos los puntos nuevos. Es como si desde tu posición radiaras visuales a tu alrededor. Esta herramienta es en esencia la libreta de campo de toda la vida, pero vamos, con un cerebro debajo.
O sea, el objetivo es eliminar la libreta de papel, con sus tachones, las notas al margen, las manchas de café. Pero ¿se pierde algo con esa digitalización? ¿Alguna flexibilidad, quizás?
Es una buena pregunta. A ver, se pierde la flexibilidad del error humano, lo cual es una ventaja enorme. Lo que se gana es un sistema que te obliga a ser metódico. Su función principal, como dices, es coger esos datos brutos y escupir coordenadas X, Y, Z. Pero lo importante, y esto lo recalcan mucho en las formaciones, es que no es una simple hoja de cálculo. Es el primer filtro de calidad del levantamiento.
Ajá.
El manual menciona un detalle que parece menor, pero es crucial. Admite distintos formatos angulares.
¿Te refieres a grados sexagesimales o centesimales?
Exacto. Y también a la configuración del limbo del aparato. No todas las estaciones totales miden los ángulos en la misma dirección o desde el mismo cero. Si el software no entendiera esas diferencias, todos los cálculos a partir del segundo punto serían un desastre.
Claro.
Así que, desde el principio, la herramienta no solo digitaliza, sino que estandariza. Es el puente entre el lenguaje del aparato y el lenguaje del plano.
Entiendo el concepto, pero me cuesta visualizarlo. ¿Cómo se ve esto en pantalla? ¿Es una tabla muy compleja, muy intimidante?
Para nada. De hecho, su diseño es bastante revelador. El manual lo describe muy bien. La interfaz está dividida en dos zonas muy claras. Arriba tienes una sección para las estaciones y abajo la libreta en sí, la tabla con las mediciones.
O sea, arriba le dices al programa, voy a medir desde estos puntos que ya conozco, y abajo apuntas lo que has visto desde ahí.
Precisamente. La sección de arriba es tu ancla a la realidad. Ahí introduces las coordenadas de los puntos desde donde vas a estacionar. Y si es un punto nuevo, que no existe en tu base de datos, pues lo defines ahí mismo, con sus X, Y, Z. La parte de abajo es la transcripción directa del campo. Estación, punto visado, distancia, ángulo horizontal.
Parece un reflejo muy directo del proceso mental de un topógrafo, ¿no?
Lo es. Y aquí es donde las sesiones de formación revelan el primer error típico de los novatos. Recuerdo una transcripción donde un usuario estaba desesperado. Todos los puntos que introducía aparecían en rojo y con coordenadas 0, 0, 0. No entendía qué pasaba.
¿Y qué era?
Sencillo. Había empezado a meter datos en la libreta de abajo sin haber definido primero la estación de partida en la tabla de arriba.
Claro.
El programa no tenía un punto de referencia, no sabía desde dónde se estaban haciendo esas mediciones. Es un error simple, pero demuestra la lógica de la herramienta. Sin una base conocida, cualquier medición es inútil. Te obliga a seguir el procedimiento.
Venga, vamos a mancharnos las manos. El manual trae un ejemplo muy bueno para ver esto en acción. ¿Qué tal si lo seguimos como si acabáramos de volver del campo?
Perfecto. El escenario es el siguiente. Un topógrafo ha estacionado en un punto que llama Estación 1000. Desde ahí, ha medido varios puntos de una parcela y uno de ellos, el 2000, es donde va a mover el aparato después.
Vale. Primer paso. Abre la libreta de radiación. Lo primero, según lo que acabamos de decir, es ir a la tabla de arriba, a la de estaciones, e introducir los datos de su punto de partida. El manual dice que la Estación 1000 tiene coordenadas 100, 150.
Correcto. Con eso, el programa ya tiene su referencia. Ahora bajamos a la libreta y empezamos a transcribir. La primera línea es: desde la estación 1000, visamos al punto 1, con un ángulo horizontal de 0.0. Y aquí ocurre la primera magia del software.
¿Qué pasa? ¿Asume que el punto 1 está en el norte o algo así?
No exactamente. Como el punto 1 es nuevo, no existe en la base de datos, el programa no tiene con qué comparar ese ángulo. Así que asume que el topógrafo ha orientado el aparato en esa primera visual. Es decir, establece ese ángulo cero como la dirección de referencia.
Ah, vale.
Es el origen para todos los demás ángulos que se midan, desde la estación 1000. Es una decisión inteligente, porque es justo como se trabaja en campo. Tomas una primera referencia y mides todo respecto a ella.
Entiendo. A partir de esa primera visual, el resto es trigonometría pura. El programa va calculando las coordenadas de los puntos 2, 3, 4 y también las del punto 2000, que es la futura estación. Todo desde la perspectiva de la 1000.
Exacto. Hasta aquí es una automatización muy útil. Pero ahora viene la parte que de verdad define la potencia de esta herramienta. El topógrafo recoge el equipo y se mueve a la estación 2000.
De acuerdo. Abre de nuevo la herramienta. En la tabla de estaciones de arriba escribe 2000. ¿Qué hace el programa?
Pues aquí está lo interesante. El programa busca una estación llamada 2000 y no la encuentra como una estación predefinida. Pero no se rinde. Su siguiente paso es comprobar si 2000 ha sido calculado como un punto visado en este mismo trabajo. Y bingo, lo encuentra.
Ah.
Detecta que acabamos de calcular sus coordenadas desde la estación 1000. El manual dice que, para indicarlo, colorea la estación en azul. Es una señal visual que te dice, tranquilo, sé de qué punto me hablas, seguimos en el mismo levantamiento.
Vale, eso ya es bastante listo. Evita tener que copiar y pegar coordenadas manualmente, con el riesgo que eso conlleva. Ahora viene el paso clave en campo. Para orientarse, lo primero que se hace desde la nueva estación, la 2000, es visar de vuelta a la estación antigua, la 1000.
Correcto. Es lo que se llama una ligazón. Y en su libreta de campo, el topógrafo apunta que, al visar al punto 1000, su aparato marcaba un ángulo horizontal de cero. Él ha puesto a cero el aparato apuntando a su origen. Desde su perspectiva, está perfectamente orientado.
Pero claro, para el software, la realidad es otra. El programa ya conoce las coordenadas exactas de la estación 1000 y de la 2000. Puede calcular el azimut real, el ángulo geométrico perfecto entre ambas.
Exacto. Y ese azimut, según los cálculos del ejemplo del manual, no es cero, sino 275 grados centesimales.
Uf.
Aquí tenemos un conflicto. La realidad del campo, la lectura del aparato, no coincide con la realidad geométrica. Esto, en el trabajo real, es el pan de cada día. Nunca clavas la orientación a la perfección.
Espera un segundo. Entonces, el software está comparando dos realidades. La que el topógrafo midió, que es cero, y la que la geometría dicta, que es 275. En un sistema más simple, esto daría un error, un aviso de los datos no cuadran.
Ahí está la clave. En lugar de dar un error, el programa entiende la situación. Dice, vale, el topógrafo cree que está orientado a cero, pero en realidad su cero está girado 275 grados respecto al sistema general del proyecto. Calcula esa diferencia, que el manual llama desorientación, y la guarda en memoria.
¿Y la aplica a todo lo demás?
Exacto. A partir de ese momento, a cada ángulo que el topógrafo introduzca, medido desde la estación 2000, el programa le sumará internamente esa corrección de 275 grados antes de hacer ningún cálculo.
Increíble.
El topógrafo sigue metiendo los datos tal cual los leyó y el software los corrige sobre la marcha para que todo encaje. Ahora lo entiendes. ¿Ves por qué es tan potente? Resuelve de forma automática el problema más común y frustrante de los levantamientos.
Es que hacer eso a mano sería un cristo. Habría que recalcular el azimut, la desorientación y luego corregir a mano cada una de las lecturas. Es una fuente de errores brutal.
Hacer esto a mano con una calculadora científica era el trabajo de una tarde entera y siempre con el miedo de haber arrastrado un error. Verlo resuelto en un parpadeo, para cualquiera que venga de esa escuela, es pura magia.
Vale, eso es muy inteligente. Pero, ¿qué pasa si el error es demasiado grande? ¿Hay un punto en el que el software te avisa de que la desorientación es tan masiva que a lo mejor hay un error más grave? Por ejemplo, ¿que se ha avisado a otro punto por error?
Es una pregunta excelente. El software, como tal, no juzga la magnitud de la desorientación. Asume que has identificado bien el punto de referencia. Sin embargo, para eso están las ayudas visuales, los códigos de color que menciona el manual. Son como un sistema de diagnóstico. Ya hemos visto el azul de continuidad, pero también está el verde. Cuando visamos de 2000 a 1000 para orientarnos, ese punto 1000 se marca en verde. Esto significa, he usado este punto para calcular una orientación, pero no voy a crear un nuevo punto, es solo una referencia.
¿Y el rojo, que mencionabas antes?
El rojo es la señal de alarma. Significa que has introducido una estación que el programa no encuentra por ningún lado. Te asigna coordenadas 0, 0, 0. Es un aviso clarísimo de que algo va mal, de que has roto la cadena lógica del levantamiento.
Entendido.
Así, aunque no te avise de una desorientación grande, el sistema de colores te da pistas constantes sobre la integridad de tu trabajo.
Queda claro que esto es mucho más que una simple calculadora. Me da la sensación de que esta herramienta no es solo una función más, sino que encapsula la filosofía de trabajo de todo el programa.
Totalmente. Y esto nos lleva a una frase del manual principal que, al principio, puede sonar un poco abstracta, pero que con este ejemplo cobra todo el sentido. La frase es, para Topocal, la unidad fundamental es el punto. Todo, absolutamente todo, gira en torno a la precisión de las coordenadas de los puntos.
Esta libreta es la puerta de entrada para crear esos puntos.
Datos de campo que son inherentemente imperfectos. Convierte mediciones relativas, o sea, un ángulo y una distancia desde donde estoy, en verdades absolutas, una coordenada X, Y, Z, en un sistema único. En las formaciones, los instructores dedican muchísimo tiempo a esto, la importancia de definir bien las bases iniciales, de hacer bien las ligazones entre estaciones, porque todo el modelo digital que construirás después depende de la integridad de esos puntos que has creado aquí. Es la manifestación de una metodología de trabajo. El flujo que impone, del campo al plano, es lógico, es robusto y está obsesivamente centrado en la integridad del punto. No te deja tomar atajos que puedan comprometer la calidad del dato. Por eso, entender esta herramienta es entender el corazón de Topocal.
Resumiendo entonces, la libreta de radiación es mucho más que un cuaderno de campo digital. Es un motor de cálculo inteligente que no solo automatiza la trigonometría, sino que gestiona activamente los errores y las inconsistencias del trabajo real.
Exacto. Su mayor virtud es esa capacidad de manejar escenarios complejos, como un cambio de estación con una orientación imperfecta, y aplicar correcciones automáticas sobre la marcha para garantizar que todo el levantamiento sea un todo coherente. Es una red de seguridad contra el error humano.
Es fascinante ver cómo una herramienta diseñada para replicar un proceso tradicional y manual acaba no solo automatizándolo, sino mejorándolo. Y esto me deja con una reflexión final. Las fuentes confirman que Topocal también maneja tecnologías más modernas como GPS o escaneo láser. A medida que estas tecnologías, que a menudo te dan coordenadas directamente, se vuelven más comunes, ¿cuál es el papel que conservan estas técnicas fundamentales basadas en ángulos y distancias? ¿Entender herramientas como esta se está convirtiendo en una especie de arte perdido o sigue siendo una habilidad esencial?
Es el gran debate. Pero la realidad es que siempre habrá lugares donde el GPS no tiene cobertura, dentro de edificios, en cañones urbanos, bajo un bosque denso. Siempre habrá momentos en los que necesites una precisión milimétrica que solo una estación total bien manejada te puede dar. Estas técnicas no son un arte perdido, son los cimientos. Y un software que las entiende y las mima de esta manera demuestra un profundo respeto por los fundamentos de la profesión. La tecnología nueva es increíblemente potente, pero saber resolver un levantamiento a la antigua con una herramienta moderna como esta, eso no es solo una habilidad, es una garantía de que puedes hacer el trabajo en cualquier circunstancia.